cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura. Estamos con movimiento en el edificio de la radio, ¿eh? Y por si escuchan mucho ruido aquí. Oye, partimos este jueves de historia, por supuesto, como siempre, conversando con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, doctor en Oxford. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Muy bien, pues, don Vicente, contento.
¿Cómo te haya esta semana?
Me haya bien.
¿Te haya bien?
Sí, soy feliz de la vida, el Barça campeón, o sea, es una semana espectacular.
Por ahí van los tiros, ¿eh? Yo quiero, en todo caso, hablando de la Liga.
Se está poniendo fome la Liga, eso sí.
Pero Pellegrini entró a Champions.
Es que es el grande, el Pele.
Con Betis, con el Villarreal, con el Málaga, puro procesos bien históricos. También me acompaña, como siempre, Pablo Errazu, y que no sé si se va a sumar a esta conversación futbolera.
No, el fútbol no me declara incompetente, ¿no?
Se juega con una cosa redonda que se llama balón, pelota.
No, y sé que son...
Y tiene que entrar al arco. Entrar al arco contrario, y eso se llama gol.
En el año 2015, con la Copa América, la segunda que ganó Chile, yo llegué para los penales. No porque estuviera en otra cosa, sino porque estaba leyendo un libro de la pieza al lado. Porque
estaba estudiando derecho penal y dijo, oye, algo de penales, escuché. Claro, a ver si esto me sirve.
Académico de la Universidad de San Sebastián, ¿cómo estamos,
Pablo? Muy bien, Vicente. Muy feliz por estar aquí hoy en otro jueves de historia.
Oye, comencemos la conversación hablando, nos vamos a ir por nuestro tema, porque yo estaba recordando, Alejandro, esta semana que... Y considerando que el gobierno hoy día de derecha es un gobierno republicano, que han pasado varios años y la derecha, por así decirlo, ha aumentado su caudal de pensamiento, la cantidad de gente académica o que se dedica al estudio de la política, al estudio del país, de la sociedad. Y me acordaba que precisamente hay un boom, ¿no?, en este siglo XXI, de centros de estudios que vienen, por así decirlo, a fortalecer desde distintos lados, desde, podemos dar lo social cristiano, desde centros de estudios más liberales como la FPP, y distintos grupos que han estado presentes en la discusión pública y que son una novedad. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en la época de los 2000 no se veía tanto esto. Te quería preguntar por el fenómeno de estos centros de estudio del sector. Entiendo que la izquierda ha sido como... ha ido por el otro lado, ¿no? Han caído un poco sus intelectuales públicos, la cantidad de presencia y de formación de sus cuadros. Si nos podía hacer un análisis político desde ese mundo, ¿no? Lo que está quizás detrás de cámara, pero pucha que es importante en la conversación política.
Yo voy a mostrar una cosa que es lo que trajo esta reunión, pues se la comenté la semana pasada, Vicente. Apareció este número de Punto y Coma, que es la revista del Instituto de Estudios de la Sociedad, del IES, una excelente revista por lo demás, yo la sigo con habitualidad, mayo 2026, la revista número 14. Yo tengo la colección por el vicio de tener revistas, pero además porque la leo. Y es bien interesante porque este número está dedicado, dice, especial 20 años, por los 20 años del Instituto de Estudios de la Sociedad. Y si tú miras, yo te diría que hay dos momentos relevantes. En los años 70, 80 y 90, pero 90 temprano, los que tenían más centro de estudio era lo que podríamos llamar el mundo de la Concertación, de la Democracia Cristiana, de la izquierda, CIEPLAN, el CERC, Centro de Estudio de la Realidad Contemporánea, el CED, Centro de Estudios del Desarrollo, donde estuvo Sergio Mico, en algún momento Eduardo Zafirio me parece que estaba ahí también, y así otros centros de estudio, Vector, Avance, Sur, ese ya era más de izquierda, escribía Gabriel Salazar, pero eran plurales, siempre tenían distintas representaciones, y otro. y probablemente el gran think tank de ideas de la libertad, de ideas liberales, de ideas de derecha, que en algún minuto quiso conjugar el cristianismo con la sociedad libre, era el Centro de Estudios Públicos, sobre el cual Max Jara tiene un excelente libro, y yo te diría que es un centro de estudio potente, con una revista también muy, muy notable. Ahora, hasta ahí, esa era la distribución.
Uno versus...
El 90 se creó el think tank Libertad y Desarrollo. Lo creó Lucho Larraín, Cristian Larroulé, Hernán Vigica, los Cáceres. Ellos dijeron, mira, necesitamos un think tank para los próximos años, que gobierna la Concertación, pero tenemos que contribuir desde las políticas públicas. Ese va a ser un aporte relevante.
Muy centrado como en defender también las instituciones económicas que se habían hecho en el gobierno militar.
Efectivamente, y las políticas públicas que se iban a diseñar para el futuro. Pero en los años 2000 yo diría que la cuestión cambia, y el primer cambio se da porque mucha gente muy preparada de los centros de estudio de la Concertación, por llamarlo de alguna manera, se van al gobierno. Entonces, evidentemente su pega está allá. Por ejemplo, en Cieplan el factotum era Alejandro Foxley. Bueno, claro. Después el ministro de Hacienda, pero junto con él se va José Pablo Arellano, director de presupuesto, se va René Cortázar en el Ministerio del Trabajo, y así se empiezan a vaciar un poco los centros de estudio, que siempre es una pega muy riesgosa hacia los centros de estudio. En los años 2000 la situación empieza a cambiar, y yo creo que el cambio parte quizá con la fundación del Instituto de Estudio de la Sociedad del IES, en que yo estuve muy involucrado. Yo fui fundador del IES, no en cuanto fundador propiamente tal de la fundación, sino que director ejecutivo del primer IES. Aquí aparece que surgió el 2006, yo empecé a trabajar el 2005 en el IES, o sea, partí un poco antes, en septiembre me parece del 2005, y el 2006, en marzo, comenzamos con actividades, es decir, con actividades prácticas, porque por alguna parte leí también, no sé quién lo dijo, que esto surgió a propósito de la Revolución de los Pingüinos. Eso es falso, partimos antes de lo que ocurrió en la Revolución de los Pingüinos, y partimos con grupos de formación de colegiales y de universitarios. En el de universitarios, por ejemplo, era bien interesante porque lo dirigíamos con Francisco Javier Urbina, pero no dábamos nosotros las clases. Las primeras clases las dio Alejandro Vigo y Marcelo Boeri sobre pensamiento clásico greco-romano.
Vigo, que ahora está en la Los Andes, creo.
Yo diría que está en la Los Andes, sí. Se fue un tiempo a Pamplona, a la Universidad de Navarra, pero regresó. Eran unas clases maravillosas, o sea, realmente de un nivel, de una profundidad. Y ahí había personas, qué sé yo, como el diputado Diego Chalper ahora, como Claudio Alvarado, que ahora es el director del Instituto de Estudios de la Sociedad. Me parece que está el Pollo Fernández también ahí. O sea, había un grupo que tendría que recrear la lista, la tengo obviamente en mi computador. Ahí partió. Y yo te diría que instituciones posteriores, como Idea País, que la creó el propio Diego Chalper con Claudio Alvarado y otro, me parece a mí que República, son hijos de alguna manera de lo que fue esa iniciativa del IES, que por lo demás, yo estuve hasta el 2010 ahí, después adoptó yo diría que una línea de continuidad con cambio, es decir, en la parte formación de jóvenes la dejaron un poco atrás para hacer un gran foro de debate, de ideas y de discusión, claro, intelectual, en la que yo creo que han estado muy bien. Termino con una cosa, Vicente, aquí. Por ejemplo, ¿qué es lo que es continuidad y cambio a la vez? Nosotros creamos, cuando estábamos ahí, la editorial del IES. El primer libro fue precisamente de Alejandro Vigo, Aristóteles. Pero esas series siguieron después. Y hoy día es mucho más profesional. O sea, es con comité editorial, un comité editorial de mucho nivel. Entonces, hay continuidad, pero hay cambio, hay profesionalización, hay institucionalización. Publicamos un libro de Robert P. George en su momento, el de Moral Público. O sea, se hizo una labor muy, muy bonita. Así que felicitaciones a los amigos del IES, a Claudio Alvarado, ciertamente a Joaquín Castillo, a los que editan esta revista, a los investigadores y a todo el equipo que hay ahí, que además me mandan los libros, porque a veces los entrevisto aquí en Historia, Libro y Bandera.
Joaquín Castillo, que entiendo es literatura.
Literatura, sí.
Pues, colega mío.
De hecho, la revista menciona, estuve hojeándola hoy día en la mañana, y comenta junto a eso, la importancia que le dan a la literatura, al cine, a la cultura, no solo a la política en un sentido duro.
Y no están las políticas públicas, es una cuestión más cultural. En honor a la justicia, debo decir que si yo era el director ejecutivo, estuve con Francisco Javier Urbina, la Gala Arce, Roberto Munita se sumó después, ese era el equipo fundador. El primer asistente, por decirlo, fue el doctor Jorge Acosta, y el presidente de la institución era Germán Chadwick, y estaban también en el equipo directivo Luis Emilio Donoso y Juan Cristóbal Pávez, quien hoy preside el Instituto de Estudios de la Sociedad, un equipo muy muy interesante, muy notable, muy muy bueno.
Alejandro, pensando en general en el rol de los centros de estudios de las derechas, ¿no es cierto?, más allá de solo el IES, ¿qué te parece a ti, o cómo te parece a ti que han transformado a la derecha joven, la derecha intelectual, pónganse el nombre que se le quiera poner? Yo estoy pensando, por ejemplo, mi propia formación, un hito muy marcado, por ejemplo, la lectura del libro Nos Fuimos Quedando en Silencio, Daniel Mansuy, publicado por el IES, me parece que el 2016.
Me parece que la segunda edición es la del IES, hubo una edición previa, sí.
Ya, yo creo que tengo la del IES, entonces, una reedición...
O al revés, puede ser la del IES la primera y la otra la segunda, pero yo creo que es como lo dije.
No, yo creo que es primera edición la que yo tengo, que vale. Del IES, creo, pero habría que revisar. Pero así yo me he encontrado con más gente de mi edad, un poco mayor, un poco menor, que todos han pasado también por esa formación en los centros de estudio. Yo mismo participé, por ejemplo, en la FPP, mucho en una época.
Pero mira, tienes razón, yo en alguna ocasión tuvimos juntos, Pablo, en alguna actividad también de Tanto Monta, o sea hay ahí una vitalidad que es muy grande, que yo creo que responde a dos o tres cosas. La primera es la necesidad, o sea, que hay un interés que es de ciertas cosas, de formación, de difusión, de llegar a otros grupos, de políticas públicas, depende, que ciertamente la Fundación Jaime Guzmán, la Fundación para el Progreso, la FPP, Tanto Monta, Horizontal y otros, están haciendo esa pega. Después yo creo que responde a los matices que hay. Entonces, yo me acuerdo que cuando surgió la Fundación para el Progreso, lo que viene a ser, ¿cómo se llama esta cosa? No es la declaración de principios, como la escritura casi, la revisé yo. O sea, me pidieron que por favor la revisara y yo lo hice, porque tenía la experiencia de IES. Entonces era como el papá de estos niños que surgían después, y yo creo que anduvo bastante bien. La FPP hace una labor tremenda, llega a distintos lados que otros no llegan, principalmente porque potenció mucho las redes sociales, y se da lo que dice Pablo, que en la formación de mucha gente influye mucho haber pasado por eso, engranaje. Alguno será un libro, otro será una charla de formación, un grupo de formación, otro será un club de lectura, pero ahí está eso. Yo creo que le ha dado vitalidad a un mundo plural, que es la tradición central de la ética, la derecha, el pensamiento conservador, el pensamiento social cristiano. No hay una visión como unívoca, y yo creo que el resultado está a la vista. Algo que comenta muchas veces gente de izquierda es que la vitalidad de las ideas de la derecha, que muchas veces dice, oye, nos faltan ideas, bueno, pero las ideas están circulando. Yo creo que lo que falta es talento político y es capacidad de traducir esas ideas en un lenguaje político comprensible.
Sí, yo no sé si esto es porque así se dan las cosas naturalmente, pero quizás en todo este proceso, que es tremendamente valorable, que por supuesto que tiene que ver mucho con también el éxito político del sector, ha llegado primero o se ha logrado primero, por así decirlo, el instalar personas o intelectuales públicos en grandes esferas, como hoy día lo sería, yo creo que el que más referencia tiene sería Axel Kaiser y Daniel Mansur, ¿no? Los que más aparecen.
Con perfiles distintos, curiosamente.
Con perfiles muy distintos, que, y acaba la pregunta, Alejandro, qué políticos o gente que se esté dedicando a la política activa que haya salido de esos lotes. O sea, el Fox Lee que tú comentabas del caso de la izquierda, hoy día en la derecha todavía no está. Hoy día está subiendo una generación que hoy día la podemos ver, por ejemplo, muy cerca de los en la subsecretaría, muy presente, ¿no? Que viene a estos mundos de los centros de estudio. ¿Tú crees que es tiempo? ¿Es por un tema de énfasis de que se han dedicado más como al darle vuelta a las ideas que al formar o meter gente a lo público?
Yo creo que el que ha hecho una labor más intensa desde el punto de vista político es Diego Schalper. O sea, porque él se formó en estos centros de estudio. Yo te diría, no te sabría decir cuál libro de los primeros libros. Me parece que fue el Problemas Contemporáneos de Antropología y Bioética de Alejandra Carrasco, que también se publicó cuando yo estaba director ejecutivo. Lo presentó Diego Schalper, que debe haber sido estudiante de Derecho. Dicho eso, él creó su propio centro de estudio. Me parece que fue director, pero no estoy seguro de ese centro de estudio. O sea, él es fruto de los centros de estudio. Claro. También, por si acaso, del liderazgo universitario. O sea, él tuvo cargo de representación
en
la universidad y creó un movimiento. O sea, él sí sería un de ese perfil. A mí me parece que muchos que están en política hoy día pasaron por la Fundación Jaime Guzmán, particularmente en lo que llamaríamos el movimiento gremial, la formación que se da ahí, incluso el presidente de la República pasó por ahí. Ahora, él no es fruto de los centros de estudio, es fruto del gremialismo, claro, que es otra cosa. Pero yo te diría que si tú empiezas a mirar los centros de estudio y luego miras la conformación de los gobiernos o del Congreso, te voy a decir un caso. La Fundación Juntos Más Libre es creada por Paz Charpentier y por un grupo de Concepción, y yo te diría que Paz Charpentier claramente es hija de Juntos Más Libre y de la formación que se ha dado ahí durante los últimos 3 o 4 años. Y hay otro grupo que ahí está trabajando intensamente por Concepción y por lo que les corresponde. Entonces, sí, no hay que exagerar. Ahora, lo que pasa es lo de Foxley y otros tiene una diferencia grande, Vicente, que estuvieron 10, 15, 12, 16 años y medio fuera de la discusión política. Entonces la política se hacía muchas veces a través de estos centros de estudio. Piensa tú que hay un artículo, por ejemplo, en una revista de Cieplan, que la revisé el otro día, puede ser la revista 21, por letra, no me acuerdo qué número era. La Cieplan nació con documento el 76 y con revista el 79. Y hay una que se llama Estadísticas Oficiales y Estadísticas Alternativas o algo por el estilo, que lo escribía René Cortázar. Bueno, para todo tenía lo que hacía el gobierno y esto pensamos. Pero claro, porque eran una de las oposiciones. Estaba la oposición política, estaba la oposición clandestina, estaba la oposición intelectual. O sea, había distintas visiones, la de los medios de bueno, prensa, también algunos de ellos clandestinos.
Y dentro de ese tema también, poniendo el paralelo con Paz Charpentier, también, por ejemplo, está Juan Pablo Rodríguez, que viene de uno de estos centros, pero de regiones, ¿no?
Pero además Fundación hizo una Piensa. Tremenda labor Fundación Piensa, con una generosidad pocas veces vista. Nos invitaba a todos los demás a dar charlas, a la cuenta anual. O sea, son muy movidos.
Y a lo que quiero entrar, pero vamos a tener que hacerlo en el segundo bloque, va a ser precisamente a si los centros de estudio de la derecha corren el mismo riesgo que le pasó a la izquierda, ¿no? Esta fuga de recursos humanos que se va al gobierno, ¿qué queda después con los centros de estudio, con los centros de acción, con esa política de la sociedad civil, con eso público, pero que se ve no en la primera línea? Espérenos 2 minutitos y ya volvemos aquí en Juega de Historia.
Cacerita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad 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 de Seguridad
de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de
Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Hay gente con mucha suerte, como las que van caminando por la calle y se encuentran 5 lucas.
Eso mismo es lo que ocurre cuando te registras en Latam Win con el código Mosqueteros y recibes 5,000 pesos para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win. Sabes, juegas, ganas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este jueves de historia. Tenemos una discusión en off que la vamos a hacer pública. Saludemos primero a nuestros auditores y a quienes auspician nuestro programa.
Yo estoy dispuesto a traer la discusión si da argumentos, si no, no entro.
No, si te vamos a hacer la pregunta a ti, yo no me voy a exponer. ¿Eh? Yo creo que hay un instinto animal que los humanos también tenemos, que es la propia supervivencia. Y yo voy a aplicarlo. Nos saluda desde Viña del Mar María del Pilar Figueroa. Listo, mi like. Fundamental siempre apoyar ahí con el like para llegar cada día a más personas. GGB, Gabriel González Videla, que siempre está conectado, particularmente los jueves de historia, nos dice: saludos, Vicente, invitados, y a mi diputada Pat Charpentier, que le acabo de enviar un email. Así que, Pat Charpentier, si nos está escuchando, a contestar ahí el mail de nuestro querido auditor. José Luis González Busto también nos escribe. Aquita Vita, Juan Zapata, Elena Méndez, buenas tardes, querido Vicente, y profesor San Francisco, listo, mi like número 8. Mira, se van como compitiendo por el lugar del like. Me parece un buen juego, mientras haya más like. Alto Gafitería también nos escribe, Luis Pérez, Ramiro Gutiérrez, aquí también nos manda muchos saludos. Marcelo Urquiola también nos escribe, bueno, Rodrigo Graverdi, mucha gente más, Elizabeth Vega, Rosita Puelma, por supuesto, que nos escribe. Y aquí...
Pero lee lo que dice, es muy importante lo que dice Rosita.
Es que no pillo el mensaje de antes, que quería leer antes.
A propósito de los centros de estudio y su influencia en la formación, cabe destacar la gran labor formativa que ha realizado el profesor Gonzalo Rojas a lo largo de los años de distintos lugares. Ciertamente, Gonzalo
Casi
Rojas.
Casi todo el mundo ha pasado por Gonzalo Rojas, es impresionante.
Así es, yo fui ayudante de él en la universidad, en dos ramos.
Yo sé que Daniel Mansuy habla que fue uno de sus formadores importantes en la universidad de la UAI. Sí. Lo escucha el mismo Mansuy alguna vez.
Bueno, ese tú hiciste ese magíster también, ¿no? ¿El de la Adolfo Ibañez?
Sí, yo fui el primer titulado en el magíster en humanidades de la Adolfo Ibañez, tuve profesores extraordinarios, Julio Rotamal, el propio Gonzalo Rojas, Rafael Sagredo estuvo ahí en historia, Augusto Merino, tuve un grupo realmente muy, muy bueno.
Oye, nos dice Elizabeth, solo ahí para terminar los saludos, saludos a Nuevas Voces desde Coquimbo, un abrazo al panel, al gran profesor San Francisco.
De mi región.
Elizabeth Vega, ¿no?
Pachar Pendés cree que es la única que tiene una región. Yo también tengo una.
Nosotros somos santiaguinos y no somos de región. La única región que no es región.
Estrictamente.
Rancagüino.
Así en la FUSAT de Rancagua.
Eso. Está. Me gustan los provincianos.
Vamos, por supuesto, a saludar a quienes hacen posible este programa. Ahorra el comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 en más de 50 alimentos a precios bajos, ubicado en Nathaniel Cox 125 Santiago, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Y por supuesto, antes de que se me olvide, teníamos concurso de libro hoy día, Alejandro, que lo pusimos a sorteo la semana pasada. Hablo del libro que nos regaló Alejandro, agradecerle por supuesto públicamente. Familia y cambio cultural en una época de revoluciones, Santiago de Chile, 1960-1970, de Bernardita Walker, editado por el Centro de Estudios Bicentenario.
Así es.
Así es, bueno, lo pusimos en concurso, lo publicamos en redes y nos tenían que escribir los auditores ahí en los comentarios de la publicación por qué se tenían que ganar este libro. Y el ganador es Jaime Lumán Alfaro. Y dice, me interesa saber más del gobierno militar, cómo se estableció y cómo se estableció y cambió el país para hacerlo capitalista, dice.
¿Y por qué se lo ganó? Si esto es desde los años 60, pues no va a aprender nada del gobierno militar.
Bueno, pero es que espero que aprenda de la época.
¿Qué? De la época de antes.
Nosotros no. Nosotros,
notable el triunfo.
Nosotros, Alejandro.
Estoy pero emocionado.
Nosotros, Alejandro, obvio que no evaluamos los comentarios, sino que ponemos a toda la gente que comenta y hacemos tómbola, por así decirlo. Porque no, sino ¿cómo vamos a andar ahí poniendo acá el mensaje? No se puede, oye, pero felicitaciones a don Jaime.
Felicitaciones, Jaime.
Me parece bueno que esté interesado en la época del 70 al 90, pero también que aprenda el 60.
Si está interesado en el 70 al 90, le vamos a recomendar libros también.
Ah, sí. Mister Simpatía, Alejandro. San Francisco. Uy. Ay, ay, ay. Vamos, sigamos un poco. Una pregunta más de la materia. Pasemos, ¿eh? Sobre los centros de estudio. Porque claro, quedó, lo conversamos con Pablo en el off, ¿qué pasó con esa generación de la izquierda que al final sale de los centros de estudio y termina en la política? Hablábamos del caso Atria, ¿no? Que podría ser un caso bien, bien ilustre, y también si este fenómeno es posible que ocurra en la derecha hoy en día, porque hoy día estamos en un gobierno de la derecha que está convocando y que ha convocado, creo yo, desde mi, tú confírmamelo, Alejandro, que creo que ha requerido y ha sumado a más gente del mundo de los centros de estudio que gobiernos anteriores del sector. La pregunta, ¿qué pasó con esos intelectuales en la izquierda que se sumaron a la política y cómo se dio ese movimiento? Y lo segundo, si está el mismo riesgo para los centros de estudio de la derecha en la actualidad.
Primero respondo tu prevención. Yo creo que no es así. El presidente Piñera convocó mucha gente de los centros de estudio a muy diversas funciones. Piensa tú que en algunas áreas le pidieron a la Fundación Jaime Guzmán que elaborara las listas de la gente. Entonces, es verdad que alguna de la gente que mencionaban había pasado por el gremialismo o era cercana a la UDI o militante de la UDI. Pero había otra que había pasado por la Fundación directamente. Por ejemplo, Miguel Flores había sido una figura clave en la Fundación Jaime Guzmán, presidente del movimiento gremial en los años 80, y terminó como subdere. Entonces, no es tan así. Ahora, claro, la pega de la Fundación Jaime Guzmán es plural. Es formación de jóvenes, es think tank, es acompañar a los parlamentarios en asesoría, etcétera. O sea, no hay aquí un estilo único. A mí me parece que Cristian Larrulea haya sido en los dos gobiernos las figuras principales. ¿De dónde viene eso? Bueno, de libertad y desarrollo. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo claro, Vicente. Yo por lo menos tengo una visión alternativa a la tuya, en el sentido de que se incorporó mucha gente y gente importante a los gobiernos del presidente Sebastián Piñera desde los centros de estudio. Dicho eso, algo parecido ha ocurrido hoy. En esto, mira, tú tienes que evaluar dónde tienes la cabeza y dónde tienes la musculatura. O sea, te da para tener de todo, y en eso lo clave es lo que no tuvo la Concertación. No es un problema que la gente se le vaya a los centros de estudio, no, no está ahí el problema, es la falta de renovación generacional. O sea, cuando al final los mismos son candidatos siempre, los mismos son candidatos a presidente de la República, a senadores, a diputados, se va envejeciendo la plantilla parlamentaria y política, y eso tiene costo altísimo para el sector político. En el caso de Atria, que tú mencionaste, Fernando Atria, a mi juicio, viene del mundo universitario, no viene del mundo de los think tanks. Y aquí hay una cosa que es bien interesante, ¿eh? Yo entiendo que Atria genera polémica, yo le tengo afecto personal. Nosotros lo invitamos en el IES a almorzar. Lo íbamos a escuchar dos personas, Francisco Javier Urbín y yo, y conversamos sobre su libro de educación. Una conversación muy interesante. Imagínate lo que es conversar dos horas con él, que tiene un planteamiento alternativo, vigoroso, que nosotros no compartíamos, y poder testearlo minuto a minuto. A él le gusta el debate intelectual, lo pasamos muy bien, fue muy valioso, y en ese sentido ustedes ven la labor que hace el IES, por volver a ese ejemplo, y también tiene personas de distintos lados que participan. Yo creo que no existe el temor de que se vaya gente a los centros de estudio al gobierno, pero hay que fortalecer con la cabeza y con la musculatura las dos áreas. De lo contrario, alguna eventualmente tendrá a deprimirse.
Alejandro, y justo estaba preguntándome en mi cabeza sobre eso que acabas de mencionar, la vinculación entre estos centros de estudio y las universidades, la academia, que muchas veces parece que queda encerrado, ¿no es cierto?, en paper indexado, en revistas que poca gente lee, pero también muchos de los intelectuales públicos, si bien no son políticos, sí son profesores universitarios. Mencionaron el caso de Gonzalo Rojas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo te parece esa relación que existe entre los centros de estudio y las universidades?
Yo creo que quien ha puesto atención a esto de una manera crítica, pero yo creo que tiene un punto importante, es Hugo Herrera. Él dice, muchos de estos centros de estudio señalan que hacen investigación, pero la verdadera investigación se hace en las universidades. Yo creo que hay niveles distintos de investigación, pero la investigación científica de avance del conocimiento me parece que sí se hace en las universidades. Además, en las universidades de manera transversal. O sea, la investigación y el avance del conocimiento se puede estar dando hoy día en una universidad peruana, colombiana o mexicana respecto a un tema chileno, por ejemplo.
Varios de los prohombres del siglo XIX son trabajados por un mexicano, García Naranjo.
Efectivamente. Que yo diría que es chileno, ¿ah?
¿Eh? ¿Es chileno?
Ya, yo lo conocí.
Son publicados en México.
Son publicados en México los dos, sí. Sorobabel Rodríguez y Manuel José Rosal, me parece.
Y creo que también tiene uno de Wogar Martínez, me parece que también hay algo.
Yo ese no lo vi.
Creo que hay algo,
pero yo me junté con él, me parece que en Morelia, y conversamos. Y me dio la impresión que era chileno. Pero lo que tú ves ahí, Vicente y Pablo, es una combinación, es un trabajo común. Dicho sea de paso, a Hugo Herrera en el IES le publicamos uno de sus primeros libros también. Hay una labor que los universitarios tienen que estar. Yo la labor de aprendizaje histórico que he tratado de volcar en los centros de estudio en que he estado, es una formación universitaria, no es una formación de centros de estudio, es una formación de tesis de magíster, de tesis de grado, de tesis doctoral y de investigación, de proyecto fondo y otro. Pero lo mismo hacen la mayoría de los profesores. Lo que yo creo que debe haber es un gran diálogo entre ambos mundos, y en ese sentido se requieren una de dos cosas, los dos: o generosidad de parte de los profesores universitarios, porque muchas veces son invitados sin pago, o disponibilidad, porque el pago no es muy alto. El pago que le hicimos al profesor Vigo son pagos relativamente simbólicos, pero él estaba por otra cosa, porque entendió el proyecto y dijo, me quiero sumar. Me acuerdo que a ese curso asistió también Juan Irarrázaval. Vos te dices, bueno, ¿y quién es Juan Irarrázaval? Juan Irarrázaval es un abogado que habrá tenido en esa época 55 años, socio de Felipe Irarrázaval, Polibio y Briner, y ahí estaba en todas las charlas de Vigo. Porque partimos en su oficina. Él nos prestó la oficina porque se estaba ambientando todavía la sede de Nuestra Señora de Los Ángeles, ahí detrás de la iglesia del Golf.
Oye, estamos, nos queda un solo bloque, ya estamos justo en los 40. y tenemos que, porque el tema universitario yo los conozco aquí a don Pablo y aquí a don Alejandro, entonces no los voy a poder sacar de ahí, y tenemos otra efeméride que comentar. Precisamente hay un aniversario muy relevante, una encíclica muy relevante que se llama Rerum Novarum. Si usted no quiere seguir en esta conversación, espérenos dos minutos y ya volvemos al último bloque de este jueves de historia.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Coval, es porque sabe que Coval ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Coval, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Coval. Visítanos en www.coval.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Sheraton Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@cheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Sheraton.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en el último bloque de Nuevas Voces de este especial, como siempre, jueves de historia, con Alejandro San Francisco y Pablo Errazo. Y Alejandro, este es un tema bien denso, seguramente no lo vamos a alcanzar a comentar completamente, pero partámoslo desde ya para aprovechar al máximo. Rerum Novarum, una encíclica fundamental donde pone la visión de la Iglesia en los temas sociales, ¿no? En el problema de la sociedad, y que una encíclica que mañana cumple 135 años, ¿no? Está de aniversario. ¿Cuál es tu...? No quiero... Vamos después con... Entre Pablo y yo te vamos a ir sacando los detalles que a nosotros nos interesen, pero vamos con qué significa, qué es para ti Rerum Novarum, cuál es su principal aporte.
Yo creo que Rerum Novarum es una encíclica del Papa León XIII que se publicó el 15 de mayo de 1891. Esto es muy relevante porque da como origen a lo que podríamos llamar la fase moderna de la doctrina social de la Iglesia. Muchos dicen, nació la doctrina social de la Iglesia con Rerum Novarum. No, la doctrina social de la Iglesia nació con los evangelios.
Claro.
Y de hecho, cada vez que se habla de estos temas, por ejemplo, el Papa León XIV ahora, en su primera exhortación apostólica, que es sobre los pobres y la opción por los pobres y temas por el estilo, dice que hay que ir a las raíces del Evangelio para comprender cuál es la visión de la Iglesia en todos estos temas. Lo mismo hace Rerum Novarum. Entonces, primero, actualiza lo que es la doctrina social de la Iglesia. ¿Y cómo lo actualiza? En función de los grandes problemas del siglo XIX, que yo diría que pueden sintetizarse en dos. Primero, el efecto de la revolución industrial, con toda su implicancia, y dos, el surgimiento del socialismo, está pensando en el socialismo marxista, con su doctrina de lucha de clase como solución a los problemas de la revolución industrial, es decir, unos proletariados que deben rebelarse y destruir a la clase dirigente, que es la burguesía. Entonces lo que hace León XIII es decir, no va por ahí las soluciones ni por mantener los males o abusos del sistema económico vigente, ni por dar un remedio peor que la enfermedad como es el socialismo, y llama a mirar esos problemas desde una perspectiva cristiana amplia, sin soluciones puntuales, porque esa se tiene que buscar de acuerdo a la realidad de cada uno, pero sí instando, por ejemplo, a que haya salario justo, a que haya salario bueno, a que el trabajador pueda tener un adecuado descanso, que no sufra explotación, esclavitud, incluso se usa el concepto en la traducción. Y eso ha seguido muchas veces con referencia a esta encíclica de Vicente. Entonces tú tienes la cuadragésimo ano, que es de 1931, en el año 40 de Rerum Novarum, la centésimus anus de Juan Pablo II, en el año 100 de la Rerum Novarum, y Juan Pablo II incorpora los temas habituales de la doctrina social de la Iglesia, pero incorpora otros. Por ejemplo, tiene un capítulo que se llama 1989. Es porque acababa de caer el muro de Berlín, ya acababa de producirse un cambio relevante. Incluso da una interpretación de por qué cae el muro de Berlín. Y uno de los argumentos que da es que el comunismo había sido contrario a los derechos de los trabajadores. Ese tema es discutible desde el punto de vista histórico, hay que estudiarlo, pero es interesante cómo hace una toma de posición que es plausible y que está dentro de la doctrina social de la Iglesia, que además incorpora el conocimiento de la economía moderna también, porque la economía evolucionó mucho desde Rerum Novarum hasta centésimus anus.
Alejandro, es muy notable el inicio, solo para que confirma lo que plantea Alejandro, ¿no? Dice, parte, despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita los pueblos. O sea, planteando precisamente como una comprensión desde la Iglesia de los tiempos y de las soluciones que necesitaba la sociedad.
Frase que además tiene un cierto eco del inicio del manifiesto comunista de Carlos Marx.
Claro.
Alejandro, ¿y cómo influye esta encíclica y la posterior doctrina social de la Iglesia en Chile? Yo recuerdo haber leído alguna vez un ramo contigo, un gran libro de Diego González Cañete que habla sobre la década del 30, o sea, ya un poco más adelante.
Tremendo libro.
Una revolución del espíritu.
Sí.
Pero ¿cómo influye Rerum Novarum y luego las siguientes encíclicas que de ella, a partir de este hito, van surgiendo?
Yo, mira, el mejor libro que yo me leí al respecto es de Patricio Valdivieso, que es cómo llegó la doctrina social de la Iglesia a Chile en los últimos años del siglo XIX y primeros años del XX. Un muy buen libro que lo recomiendo. Hay otros, por cierto. Pero yo creo que no llega de un día para otro. O sea, tarda en ser asumido. Muchas veces no se publican los documentos. Cuando se publican no se leen poco. Además hay que hacer una pega que es distinta, que ustedes la han vivido, pero que es relevante. Que no solo hay que leer, sino que eventualmente alguien tiene que comentar esos textos, y eso le da una vitalidad especial a lo que se haga. En ese sentido, llega Monseñor Juan Ignacio González, que es el arzobispo del Centenario, que el obispo homónimo escribió un libro sobre él. Se preocupó de la doctrina social de la Iglesia, la Universidad Católica se preocupó de la doctrina social de la Iglesia, el Partido Conservador tuvo sectores que se preocuparon, Juan Enrique Concha, por ejemplo, era uno de los más destacados. Después el movimiento que se daría en llamar la ANEC, la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, lo tenía muy vitalmente incorporado, y con una cosa que es bien curiosa hoy día. Pues si tú le preguntas a una persona qué es la doctrina social de la Iglesia, se preocupa de los temas sociales. Pero hay un artículo en la revista REC, Revista de Estudiantes Católicos, de Eduardo Frei Montalva. El joven Eduardo Frei no tenía 20 años. ¿Y sabes cómo se llama el artículo? Yo lo encontré notable, el artículo y el nombre. Que algo así como, la respuesta a la cuestión social, 2 puntos. Cristo. Que es una forma distinta de ver el problema, y por eso iba a misa diaria, y por eso estudiaba el tema, y por eso daba propuestas que después aparecerían, qué sé yo, en Chile Desconocido, en La Política y el Espíritu, y en otros libros que escribió el futuro presidente de la República.
Esa generación en particular, la generación que después va a escindirse del Partido Conservador y forma la Falange, son como los principales promotores de, por así decirlo, la intención o esta nueva intención de aplicar estos puntos en política, ¿no? Yo lo digo por precisamente por la lectura de Revolución del Espíritu, que es bien notable, pero también creo que algo planteas, perdón por citarte a ti mismo, pero que planteas tú en la introducción que se hace en el tomo 1, Historia de Chile, donde también se plantea esa escisión de la Falange y se plantea parte de sus intenciones y sus causas, que precisamente yendo a leer estos textos, yendo a acercarse a la cuestión social desde una perspectiva cristiana, empiezan a plantear banderas políticas.
Solo una cosita que agregar a eso, que no solo la democracia cristiana, porque también están los que no forman partido alguno, Jaime Izaguirre, el más famoso de todos, pero todo el grupo que se gira en torno a Izaguirre en la revista Estudio, que no son del Partido Conservador, pero que están también con esa influencia.
En cuyo caso tiene razón Vicente, que en el mundo político, porque Jaime Izaguirre, claro, tenía una versión a la política práctica, entonces tiene razón Pablo en el plano intelectual, yo creo que Revista Estudio en eso es insuperable, y el pensamiento social de Jaime Izaguirre sobre lo que escribió, por ejemplo, Gonzalo Beal en esa gran revista que era Dimensión Histórica de Chile, está presente, pero no en política. En política a mí me parece que la democracia cristiana lo es, pero sobre todo la Falange, o sea, la primera etapa de la democracia cristiana. Me parece que en el mundo conservador claramente eso existe, o sea, Eduardo Cruzcoque, por ejemplo, que después se va a denominar conservador social cristiano, era una persona que tenía una profunda vida cristiana con una profunda visión también de doctrina social de la Iglesia. Hay otros que, estando en el núcleo de Izaguirre, intervinieron en política. Julio Filippi fue ministro de Jorge Alessandri y después intervino en varias cosas en el gobierno general Pinochet, y yo creo que hay un mundo que es un poco más amplio, y después ciertos sectores cristianos como que toman el concepto de doctrina social de la Iglesia, pero tienen una doctrina que es propia, claro, con amistades con el marxismo, alejándose de la doctrina de la Iglesia, y el joven Jaime Guzmán me parece que lo retoma desde su perspectiva en lo que llamaríamos el protogremialismo en los años 60, en el gremialismo ciertamente, y finalmente en la UDI, que adopta la misma definición que la democracia cristiana en el 57, de inspiración cristiana, es decir, no católico, no confesional, no es el Partido Conservador de ninguna manera, pero tiene una vitalidad, una inspiración en la doctrina tradicional del magisterio de la Iglesia.
Hay como una intención muy propia. A mí me pasaba en el colegio, profesor de izquierda, de religión, te decían, no hay para qué
declarar qué colegio es.
Sí, el mismo, nosotros tuvimos el mismo colegio con Pablo, que te decía, oye, no, pero si precisamente Rerum Novarum le pega un palo al capitalismo, y después llegaba el alumno más de derecha y decía, no, pero también un palo al socialismo. Y entre eso, ya poniéndonos como saliendo de lo coloquial, se ha dado o se ha querido hacer entender por algunos como una suerte de tercera vía, que sería la doctrina social de la Iglesia como expresión política. ¿Cómo lo podemos, dentro del ideario de esa corrientes que había en la época en que se publica Rerum Novarum. ¿Cómo tenemos que entender la doctrina social de la Iglesia? ¿Situada en qué? ¿En qué se diferencia lo de la otra, de una posición política? No creo que haya que hablar de ella como una posición política propiamente tal, sino como una manera de comprender una cuestión social, en último término.
Yo estoy contigo. Yo creo que la doctrina social de la Iglesia es el pensamiento de la Iglesia a la luz del Evangelio sobre los problemas sociales a partir de una doctrina permanente y de la coyuntura que se da en la sociedad en su tiempo. Eso vendría a ser una explicación. Y eso se hace a través de directrices, criterios de acción, principios rectores del orden social: la primacía de la persona humana, la subsidiariedad, la solidaridad, el bien común, lo que Juan Pablo II llamó en su discurso en la CEPAL, que es un discurso maravilloso de la doctrina social de la Iglesia, el amor al trabajo bien hecho, o el conjunto de virtudes que constituyen la vida en sociedad. Es decir, es mucho más amplio que un proyecto político. ¿Qué hace un político católico si es que quiere? Bueno, toma los elementos de la doctrina social de la Iglesia y, de acuerdo a su formación, capacidad, a la realidad social, al tiempo histórico, dice: mira, una buena manera de adoptar esto es tal. Pero ojo, la doctrina social de la Iglesia, si tú lees los documentos de los distintos pontífices y de la propia doctrina social de la Iglesia, es mucho más amplio que el capital y el trabajo. Esa es la visión más restrictiva, más limitada y por ende más pobre de la doctrina social de la Iglesia, porque aquí hay una concepción del matrimonio, de la familia, de la fecundidad, es decir, de traer hijos al mundo, de poblar la tierra, ciertamente de la educación en su sentido más profundo y no exclusivamente en la enseñanza, un puntaje en el CIMSE, claro, o en las pruebas no sé cuánto.
Del derecho a propiedad, que por lo demás lo explica muy como haciendo, yo lo empecé a releer ahora porque tenemos una actividad en la tarde a propósito de este aniversario. Y precisamente toda la explicación va el cómo se entiende el humano y luego la consecuencia que ello genera en la realidad.
De hecho, solo un comentario muy cortito, que ese punto de Alejandro que señalaba de que esto es anterior a Rerum Novarum, es muy relevante si uno mira las notas al pie de la encíclica en general. Citan Padres de la Iglesia, citan autores clásicos,
Hebreos, no sé qué.
Claro, proverbio. Porque es una visión
tan importante.
El deporte nos mata porque hay mucho que hablar.
Oye, entonces yo voy a mostrar la recomendación nomás, ya que no me dejaste recomendar.
Se me fue.
Juan de Dios Vialcorrea, pasión por la humanidad. 18 de mayo, cumpleaños 101, no está vivo, habría sido cumpleaños 101, del queridísimo rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mi maestro Juan de Dios Vial, a quien recordaré hasta el último día que tenga uso de razón.
Pablo, Alejandro, muchas gracias por todo. Nos vemos mañana en Nuevas Voces.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Antonia Esposto.